Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos un día más a este informativo que será comentado por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares de hoy. Intercambio de fuego entre Israel y Gaza tras disturbios en Al-Aqsa. Activistas antiisraelíes hackean varios sistemas informáticos de universidades de ese país. Netanyahu y el presidente de Emiratos prometen promover la paz y reunirse pronto. Nueva oleada de envenenamientos de mujeres en Irán al reiniciarse el curso escolar. Estos son los temas que hoy les acercamos aquí a este informativo en Radio Sefarad, que comenzamos con la primera noticia. El ejército israelí y grupos terroristas de la Franja de Gaza intercambiaron proyectiles esta madrugada después de registrarse enfrentamientos entre palestinos y la policía de Israel en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, en lo que marca el primer incidente violento de peso desde el comienzo del Ramadán. Al menos 9 cohetes fueron lanzados hacia Israel desde Gaza y respondidos por bombardeos de represalia del ejército, hasta el momento sin que se haya informado de heridos. Estos incidentes llegan poco después de que agentes de la policía entraran en la mezquita de Al-Aqsa y se enfrentaran con palestinos que se habían encerrado con piedras y fuegos de artificio para hacer frente a la policía. En el incidente posterior, los sistemas de defensa antiaérea israelíes interceptaron 5 cohetes lanzados desde Gaza, mientras que otros 4 impactaron en áreas abiertas. En respuesta, aviones de combate israelíes bombardearon un sitio de fabricación de armamento y uno de fabricación y almacenamiento pertenecientes a Hamas. En respuesta a ello, se registraron protestas en Cisjordania, incluyendo la del pueblo de Beit Umar, donde un soldado israelí fue herido de bala por un palestino. Estos episodios marcan una escalada de la tensión en la zona, donde se vive el inicio de año más violento en mucho tiempo.
Sí, y es una escalada de violencia tal que es difícil incluso dar la relación temporal, qué pasó primero, qué pasó después, porque estaban todos estos sucesos, se sucedían con muy poca diferencia, se atropellaban, se puede decir, en un mismo día. Digamos que el primero de los sucesos que relatamos en esta noticia tiene lugar en la mezquita de Al-Aqsa, un escenario habitual de revueltas, y estamos en el mes de Ramadán, entrando también a pocas horas en lo que es la fiesta de Pesaj judía. Cuando ustedes escuchen estas noticias, ya estaremos inmersos en esa celebración también. Y en los últimos años, desgraciadamente, estas fechas han coincidido con brotes y estallidos de violencia, a veces de forma, digamos, partisana, a partir de gente que comete atentados. Pero en estos casos, la mezquita Al-Aqsa se ha convertido casi en una, y lo entrecomillo mucho, una especie de tradición del Ramadán, que es destrozar los bancos y que hay dentro de la mezquita, todo el mobiliario, y con él atacar a la policía que ronda por la zona, vigilando la seguridad. A raíz de las detenciones que hubieron por estos incidentes, en los cuales no se disparan armas de fuego, sino granadas aturdidoras y este tipo de elementos disuasorios, pues, como digo, en respuesta, entre comillas, a esto, ya que los israelíes mandaron a la policía a detener esta violencia, pues empezaron a lanzar cohetes desde la Franja de Gaza. No sabemos exactamente si los lanza Hamas o si los lanza Yihad Islámica, pero el tema es que se dispararon 9 cohetes, es decir, una cifra importante. Hasta ahora, yo creo que hacía muchos meses que no había un lanzamiento de esta magnitud, y 5 de ellos, como iban apuntando a zonas pobladas, pero fueron interceptados por el sistema antimisiles, y otros 4 pues los dejó que cayeran porque iban dirigidos a zonas abiertas. Y por lo tanto, pues en respuesta a esto, el ejército israelí también mandó a la aviación a bombardear sitios de fabricación de armamento y almacenamiento de Hamas, pero sin provocar, digamos, heridos o muertos en estos ataques. Es decir, que las respuestas han sido muy comedidas en los dos casos, también en el caso de la mezquita, porque como digo, se ha respondido con armas que no utilizan balas, sino elementos como lanzar agua, aturdir, etcétera, etcétera. Y también la respuesta a este lanzamiento de misiles, y como afortunadamente fueron interceptados y no causaron víctimas del lado israelí, pues Israel tampoco los provocó del lado palestino. Esto parece que ya es suficiente historia para ser contada en 24 horas, estos cuatro capítulos, pero es que hay un quinto capítulo que es que en protesta por esta respuesta israelí a los lanzamientos de misiles desde Gaza, pues hubo enfrentamientos en algunos pueblos pequeños en Cisjordania y entre ellos un soldado fue herido, perdón, por una bala de un arma de fuego de un palestino. Así que es muy difícil calcular si esto se va a controlar. Se temía que podía pasar, y es más, se sabía que iba a pasar porque si hay algo que funciona mejor que la seguridad en Israel, es los servicios de información. Sabían que todo esto se estaba ya maquinando, organizando, con el objetivo principalmente, pese a todo lo que se diga, que es el objetivo de lo que está pasando en este último año en el enfrentamiento con los palestinos. No estoy hablando ahora de la reforma judicial, que eso atañe a temas internos de Israel, pero con el tema palestino es que están viendo que el tren pasa de largo, después de 75 años de existencia del Estado de Israel. Los países árabes están reconociéndolo como un hecho que es una evidencia y que no se puede batallar contra la realidad. Israel es un país que está y que seguirá estando. Y por otra parte, que el conflicto de Israel con los palestinos no es la barrera que va a impedir el acercamiento de los países árabes a Israel. Por el contrario, ya son muchos los países, especialmente los del área, digamos, suníes, como Egipto, Jordania primero, pero ahora también Emiratos, Bahrein y otros países que no han firmado acuerdos, pero que están muy cerca, como puede ser Omán o incluso Arabia Saudita. Y como digo, este acercamiento lo que hace es alejar el tema palestino de la agenda mundial. Ya no es el tema preferido en los noticieros del mundo, no solamente por cuestiones que tienen que ver con Medio Oriente, sino también porque el foco, digamos, bélico está puesto sin duda en Ucrania desde hace más de un año. Así que, bueno, vamos a ver cómo se trata de controlar esta situación para que no vaya, que no desborde todavía más de la violencia que ya hemos visto. Pero hasta ahora, incluso en un día tan violento como el que ha sido, han habido muchísimos detenidos, creo que son 300 en los incidentes del Monte del Templo. Me imagino que también habrá habido detenciones en los campos de refugiados en Cisjordania. Pero a pesar de detenidos y puede que algún herido menor, pues al menos hoy no tenemos que comunicarles en ese sentido en muertos en ninguno de los dos en ninguna de las dos aceras enfrentadas son Israel y los palestinos.
Las principales universidades de Israel sufrieron este martes un ciberataque por parte de un grupo llamado Anonymous Sudan. Dicho ataque interrumpió el acceso a los sitios web, pero no quedó claro si los piratas informáticos lograron acceder a alguno de los sistemas internos de universidades como la de Tel Aviv, la Universidad Hebrea, la Universidad Bar-Ilan, la Universidad de Haifa, la Universidad Ben Gurion, el Technion, el Instituto Weizmann, la Universidad Ariel y la Reichmann. Los hackers escribieron en su canal de Telegram que el ataque era en respuesta a las acciones de Israel en Palestina como parte de una campaña anual que suele empezar en abril con activistas que intentan atacar objetivos israelíes en Internet por motivos ideológicos. Piratas informáticos procedentes de Sudán y Bangladesh intentaron varias veces acceder a sitios web israelíes, pero no consiguieron causar daños sustanciales. El ataque del martes es perjudicial, sobre todo en su valor de relaciones públicas, porque hasta donde determinaron los expertos, no se había robado ningún dato.
Bueno, lo que apunta este ataque es que Israel, a pesar de que no puede defender exactamente a todos los ciudadanos e instituciones del país, porque no estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el ejército, la defensa o el gobierno de Israel, sino de universidades, pues tampoco este ataque informático ha sido tan grave. Es decir, pues ha causado inconvenientes durante 24 horas en algunos casos para reponer todos los sistemas en funcionamiento, pero no ha destruido ningún archivo ni ha robado datos. Con lo cual, pues, es más una demostración que realmente un ataque en el sentido de que puede dejar daños. Así que, bueno, también a mí me causa un poco de gracia esto de que el ataque era en respuesta a las acciones de Israel en Palestina, pero tuvieron el detalle de esperar a que empezara el Ramadán para ponerlo en marcha. O sea, no sabían qué iba a pasar durante el Ramadán, ni lo que iba a pasar hoy, ni la semana pasada, pero esto se puso en marcha porque ya es una tradición anual. Esto es una campaña anual que suele empezar en abril y bueno, yo me imagino que incluso si Israel llegara a firmar una paz con los palestinos, pues estos grupos seguirían haciendo este tipo de ataques en las mismas fechas y aludiendo a las mismas razones, ¿no? O sea que me parece que todo esto es como una ola que se genera no por la propia ola, sino por todos los movimientos telúricos que hay detrás. Es decir, decenas de años de propaganda culpando a Israel absolutamente todos los males que aquejan al mundo árabe y que, bueno, también la respuesta forma parte de ese relato.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, expresaron su compromiso de promover la paz entre ambos países y acordaron proseguir el diálogo con un encuentro personal en un futuro próximo. En lo que se describió como una conversación telefónica amistosa y cálida, el líder emiratí felicitó a Netanyahu y al pueblo de Israel con motivo de la festividad judía de Pesaj, mientras que Netanyahu hizo lo propio con el pueblo emiratí que celebra actualmente el mes sagrado del Ramadán. La semana pasada entró en vigor un acuerdo de libre comercio entre Israel y Emiratos que abarca el 96% del comercio entre ambos países, que en 2021 alcanzó los 885 millones de dólares y ha crecido desde entonces. El nuevo acuerdo se extenderá ahora a alimentos, agricultura, cosméticos, equipos médicos y otros productos básicos.
Bueno, ya vemos que en el fragor del enfrentamiento que los palestinos pretenden, digamos, poner en escena, como decíamos al comentar la primera de las noticias, devolver al conflicto palestino a los titulares de los periódicos y de los programas de noticias de todo el mundo. Bueno, también vemos que el propio mundo árabe pues está tomando con bastante naturalidad incluso revueltas como las que hemos hablado de estas últimas 24 horas. Es decir, que a pesar de todas estas escenas violentas atentados prácticamente todos los días y respuestas israelíes bombardeando depósitos de armamento de Hamas en Gaza o entrando a realizar detenciones en campos de refugiados como los de Jenin en Cisjordania. Digo que a pesar de todo esto, que aparentemente es la realidad del día a día en Israel, pues vemos que hay otra realidad paralela, que es la normalización de la vida judía en un entorno que es predominantemente musulmán, como es el Medio Oriente. Después de 75 años de existencia del Estado de Israel, y a pesar de las reticencias durante todo este tiempo, pues hoy en día cada vez son más los estados árabes y musulmanes que aceptan con naturalidad la existencia de Israel y algunos, como el caso de Emiratos Árabes Unidos, que se ponen primeros en la fila para justamente entablar relaciones que van más allá de un reconocimiento o el derecho a la existencia del Estado de Israel, sino a tener políticas económicas de defensa y de muchos ámbitos conjuntas. De allí que los acuerdos comerciales que se están tendiendo entre ambos países están creciendo a un ritmo admirable y sorprendente para muchos, pero que no lo es tanto si tomamos en cuenta las reticencias que hasta ahora tuvieron que tragar, decirlo de alguna manera, los países que formaban parte de la Liga Árabe por este boicot a cualquier acercamiento a Israel, incluso en el plano comercial.
El curso escolar se ha reiniciado en Irán esta semana después del Año Nuevo persa y en apenas 2 días de clase se han dado ya 2 nuevos casos de envenenamientos masivos de chicas estudiantes. Si este lunes se produjo un ataque de este tipo en un instituto de la ciudad de Nakheh, en el Kurdistán iraní, donde las chicas sufrieron mareos repentinos, náuseas y dolor de cabeza, este martes el objetivo ha sido un instituto en la ciudad de Tabriz, en el noroeste del país. Al poco de empezar a sentir síntomas, otras alumnas han ido colgando vídeos en redes que demuestran los problemas respiratorios que han sufrido sus compañeras. Una veintena ha tenido que pasar por el hospital, aunque ya se han ido recuperando con el paso de las horas. Desde el pasado mes de noviembre se han sucedido este tipo de ataques contra escuelas femeninas y se han recrudecido después de que las mujeres hayan estado a la cabeza de las protestas ciudadanas para exigir mayores libertades y para protestar por la muerte a manos de la policía de la joven Mahsa Amini, detenida por no llevar bien puesto el velo. En estos meses son ya más de 5.000 las chicas afectadas por estos ataques que el gobierno y el líder supremo del país dicen investigar, pero que continúan por todo el país a pesar de las detenciones de decenas de sospechosos. De hecho, el gobierno iraní mantiene sus amenazas contra la libertad de las mujeres, ya que esta misma semana ha publicado un comunicado coincidiendo con el reinicio del curso escolar, en el que avisa de que no se permitiría seguir con sus estudios a aquellas mujeres que no sigan los códigos de vestimenta que se les imponen, lo que incluye llevar la cabeza tapada. No cambia, por tanto, su posición, a pesar de la multitudinaria presencia femenina en las protestas, bajo el lema de mujer, vida y libertad.
Sí, bueno, y aparte de todo, que siguen habiendo estos envenenamientos contra las mujeres, que el gobierno dice que está investigando, pero que, digamos, se puede deducir que el gobierno está detrás de estos envenenamientos, porque no por casualidad creo que los dos casos, por ejemplo, el del lunes se da en el Kurdistán, que es justamente donde era Mahsa Amini. Y tampoco en el noroeste del país, en la ciudad de Tabriz, que es otra zona, digamos, donde en general hay poca afinidad con el gobierno central en Teherán, y que hay poco seguimiento de las doctrinas musulmanas más acérrimas. Entre otras cosas porque Persia es un país que es mayoritariamente musulmán, pero no todo el país está formado por musulmanes. Hay minorías que están siendo reprimidas y en algunos casos ajusticiadas. Tenemos el caso de los Bahá'í, que es una religión que sincretiza cuestiones que tienen que ver con el Islam, pero también con otras religiones, y que son perseguidos de forma permanente por este régimen desde hace más de 40 años, y también cuestiones que tienen que ver más con la etnia que con la religión, como es el tema de los kurdos, que no son parte de la etnia farsi, no son persas en el sentido étnico de la palabra, sino que son kurdos, una nacionalidad sin patria o que está repartida su población por varios países, en el norte de Irán, de donde era Mahzamini, que contamos, en el norte de Irak, en Siria, en el norte de Siria y también en el este de Turquía. Es un país que nunca existió por decisiones geopolíticas de las grandes potencias. Al disolver el Imperio Otomano, pues crearon países que nunca habían existido, como Jordania, o en ese momento se llamó Transjordania, pero por otra parte, naciones establecidas étnicamente como los kurdos nunca recibieron un territorio propio. Y ahora, pues el régimen iraní aprovecha este desconcierto y este clima, digamos, para decir de que, bueno, hay elementos que están atacando a la población femenina, pero que no tienen nada que ver con ellos, y por casualidad o de las casualidades atacan a los mismos que el gobierno central de Teherán ve como enemigos. Y aquí acabamos estas noticias, Alejandro, pero tenemos que despedirnos hoy de una manera especial. A pesar de que estamos a mitad de semana, pues empieza, cuando ustedes escuchen esto, ya habrá empezado la semana, los 8 días de la fiesta de Pesaj, la Pascua judía, y por lo tanto este año coincidirá con una festividad cristiana como es el Jueves y Viernes Santos. Nosotros volveremos el domingo a la noche y luego la semana que viene también tendremos otros 2 días de Pesaj. Pero mientras tanto, para todo este periodo festivo en el cual lamentamos que no vamos a poder seguir con este ritmo de información diaria, pero les seguiremos informando en la medida que sea necesario, deseándoles a todos un Pesaj alegre, o como se dice en hebreo, Hag Pesaj Sameach, o para los que no han entendido ninguna de estas dos, porque dominan mejor el yiddish, a Freilichen Pesach.
Bien, pues hasta entonces, Hag Pesaj Sameach para todos, que disfruten de estas festividades, nos escuchamos a la vuelta.